Me acabo de sentar frente al micrófono y debo confesar que no sé cómo comenzar. Es difícil, es un ejercicio difícil hablarle a nadie o a todos. No sé si me explico. Lo que pasa es que cuando uno habla en un micrófono, en un estudio donde no hay nadie, y se supone que estoy hablándole a alguien, como que cuesta un poco el imaginarse, el sentar una conversación, aunque sea unilateral. Es difícil, pero voy a hacer empeño, voy a hacerle el empeño de imaginar que están ustedes ahí, que están escuchando, que están, interesados tal vez en lo que voy a decir, o sencillamente andan buscando algo distinto. Esto tiene sus ribetes, tiene sus detalles, tiene su razón de ser. No es un podcast de autoayuda. Vamos a explicar primero por qué se llama como se llama. El podcast se llama Mala Sintonía. Yo lo bauticé como Mala Sintonía pensando en que tenemos muchas veces o no tenemos conexiones con las demás personas, o la conexión que tenemos no está funcionando al 100%. No nos entendemos, no sabemos lo que quieren los demás. Es difícil en todo caso saber lo que quieren los demás, creo yo. Y entonces lo traducimos en una mala sintonía. ¿Qué pasa cuando uno no da con la frecuencia correcta en un elemento resonante como una radio, por ejemplo? Cuando uno no da con la frecuencia correcta, se produce una mala sintonía. O sea, el mensaje uno lo escucha, pero a medias. Mal, distorsionado. Lo que da pie a confundirse, ¿cierto? Entonces, tratamos de alguna forma de abordar eso, ese tema, esa información. Llevémoslo al plano de las relaciones con otras personas. Y nosotros estamos convencidos muchas veces de que al vecino, a nuestro colega, a nuestro amigo, le gustan las cosas de una cierta forma, y en realidad nunca logramos entender que le gustaban las cosas de otra forma. Por darle un ejemplo, no sé si estoy divagando, si ustedes encuentran que la cosa como que va más allá, más acá, voy a tratar de centrarlo un poquito. Eso es lo que tiene que ver con respecto al nombre, en realidad. Mala sintonía. Sí. A veces hay que corregir un poco esa mala sintonía. Tenemos que irla mejorando, levantando las orejas, apuntando hacia donde se debe, escuchando en los momentos que a uno le hablan. De ahí podemos sacar muchas conclusiones con respecto a los demás. Ahora, con los demás no siempre las cosas son buenas, generalmente son malas. Tenemos malas relaciones, relaciones distorsionadas. Esto da para hablar mucho, pero yo en realidad quiero llevarlo a un plano específico, y que ya vendría siendo como entrar en el tema que quiero tocar en este primer de lo que espero sean muchos, en realidad, programas, y donde tal vez, digo, solo tal vez, no estoy asegurando nada, podamos tener alguna vez algún invitado o alguien que quisiese tal vez conversar conmigo sobre algún tema. Si no, no importa. Nunca esta idea no surgió pensando en que fuese un programa de conversación o de entrevista. No. Si debo ser sincero, nunca me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado eso de sentarse con otra persona y tocar temas que no me interesan. Se da mucho en los medios de comunicación, en los que trabajamos en medios de comunicación, que tenemos que hablar de repente de cosas que no nos interesan, pero que a los demás les interesa. Y ahí vuelve a producirse una especie de mala sintonía porque no hay una buena conexión entre uno y el otro. Sí, les reitero, puedo divagar de repente en muchos temas, pero no quiero ceñirme a una pauta específica porque tampoco quiero que esta cosa sea cuadrada, que sea muy pauteada de principio a fin. Tengo ideas generales, sí. ¿Me llevan a divagar? También. ¿Las voy a profundizar mucho? No creo. No es el objetivo tampoco de este programa, de este podcast, en realidad. Perdón si digo programa a veces, pero es que cuando uno trabaja en radio se pega con esos términos que son clichés, que voy a tratar de sacármelo porque en realidad esto no es radio, esto ojalá nunca llegue a ser transmitido por una radio. La idea es que la escuchen ustedes, nada más que ustedes. Y si es desorden, bueno, que sea un desorden ordenado, que sea compañía, que ustedes puedan escuchar esto, no sé, en un auto, en Spotify, en el viaje de regreso a casa, no lo sé. Cuando ustedes vayan en el metro, cuando vayan en la micro, aunque yo no sé si yo sería capaz de andar en micro hoy en día y ponerme unos audífonos y mostrar de repente algún tipo de aparato con el miedo de que me lo vayan a robar. Sí, no soy de la capital, no soy de ciudades grandes, por lo tanto, tengo esas aprensiones al momento de moverme por ciudades grandes. Me siento un poco perseguido, debo reconocerlo. Pero eso ha sido también la tónica de mi vida, en realidad. No me gusta ser observado, no me gusta ser el centro de atención. Yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Nota al margen, me estoy sirviendo un whisky bastante bueno. ¿Les gusta el whisky a ustedes? Dicen que es un buen trago. No sé si será verdad, pero me refiero a un trago que, tomado como corresponde, es beneficioso. Más que dañino para la salud. Lo que pasa más o menos con el café. Sí, también el café dicen que es bueno por muchas cosas, pero también tiene su cuota de dañino. Y ahí es donde hay que medirse con la cantidad. En fin, ven, ya me fui para otro lado. Volvamos. Tratemos de volver. El tema central, saliendo un poquito ya de la explicación del título, que en realidad no tiene mucha explicación, tiene más que ver con lo que yo hago a diario, pero no es más que eso. Tratando de reflejar un poco la mala sintonía que tenemos con los demás, cercanos o lejanos, colegas, amigos, familiares. Hay personas con las que nunca sintonizamos, ¿eh? Vivimos toda una vida con ellos y nunca sintonizamos. Personas que nos acompañan, pero nunca nos llevamos bien con ellos. Hermanos, parientes, relaciones con la mamá, con el papá, de repente, que son insufribles, pero que hay que llevarlas por lo que son, en realidad, relación con la mamá o el papá. Porque somos jóvenes, no tenemos dónde vivir. No sé, hay explicaciones, pueden haber muchas, pero no quiero justificar nada en realidad. Mala sintonía. Dejémoslo así, como el nombre de este bloque. Vamos a hablar de muchas cosas. En realidad, temas para tocar hay muchos, pero quiero más que nada orientarlo a hablar de cosas de mis experiencias que pudiesen tal vez verse reflejado en alguno de ustedes. Qué interesante sería que alguien escuchara y dijera: oh, ¿sabes qué? A mí también me pasó alguna vez. Si bien no algo exactamente igual, algo parecido. Y ya eso como que uno lo aterriza y dice: en realidad, que esas cosas que pasan no me pasaron a mí nomás. Hay más gente que también lo vivió en mayor o menor intensidad. Entonces, hace que a veces el impacto de las cosas que nos pasan, al saber que otros también las sufrieron, nos disminuye también los problemas que eso acarrea. En todo caso, yo quiero dejar claro que de psicólogo no tengo nada. Yo, al contrario, soy solamente una persona que reflexiona o intenta reflexionar sobre algunas cosas de la vida y del diario vivir, que para algunos pueden ser cosas muy, muy someras. No sé cómo decirlo, en realidad me enredo de repente con las palabras, pero cuando tenga alguna duda de ese tipo, la vamos a buscar inmediatamente. ¿Sí? Para eso tenemos ese aparatito que uno dice que es inteligente, que en realidad no es, el inteligente fue el que lo creó, más que lo que puede hacer el aparato o el que lo usa. En fin, sigamos. Quiero llevarlos al terreno de mis experiencias, que si bien no soy una persona con tantas experiencias, porque de partida he viajado súper poco, así es que experiencias más que nada las que se viven a diario, que no son, o en teoría una vida no debería ser tan compleja, pero tiene sus complejidades de repente, sus situaciones especiales. Estos son ejercicios que yo hago hacia atrás para recordar. Hay cosas que uno las olvida, ya sea al propio, porque de tu mente te protege de algunas cosas que hiciste más atrás y las envuelve con otras cosas y las guarda para que tú no las recuerdes y no sufras, aunque a veces inconscientemente uno las recuerda sin querer, vuelven a la mente. Se activan por una canción, se activan por un aroma, por un sabor, por una luz. Cualquier cosa que nos lleve a ese momento y nos recordamos. Hoy día voy a hablar de lo que yo siento que es agorafobia. La agorafobia, como definición, tiene que ver con el miedo a estar con más gente. Pero para no quedar corto con la definición, la voy a buscar. Agorafobia. Agorafobia. A ver qué me dice este aparatito. Significado. La agorafobia, dice aquí la definición, es un tipo de trastorno de la ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. Quizás tengas miedo de situaciones que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro. Eso dice aquí el teléfono. Por ejemplo, es posible que tengas miedo de usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. Ya. Eso es la definición más estricta de agorafobia. Según lo que yo encontré, puedo estar equivocado. Ojo, todo lo que yo diga puedo estar equivocado. Esto no es una clase de psicología, ni mucho menos. Estamos lejísimos. De hecho, mi área de estudio es la matemática, la ciencia. Por ahí va lo mío. La ciencia exacta, la física. Eso creo que como que lo que más manejo. Esto yo creo que precisamente porque no lo manejo es porque me ha afectado más. Y me voy a ir a una experiencia que tuve de mi época de estudiante. Hace varios años atrás, ya. Más de 20, yo creo. Sí, más de 20 años. Estudiaba en la universidad, corrían aquellos años, el año 98, 99 podría ser, en la ciudad de Valdivia, Universidad Austral de Chile. Allí estudié varios años. No tal margen, no terminé la carrera, pero fue una bonita experiencia. Ocurre que Valdivia siempre ha sido una ciudad de mucha bohemia, o sea, muchos locales nocturnos. Para todos los gustos, habían pubs, habían discotecas, podía haber unos shows de magia, de karaoke, cantantes, podía salir a bailar uno. Y también se daba mucho, permiso, se daba mucho de que los estudiantes, los que éramos estudiantes, podíamos ingresar gratis a muchos de los locales. Sí, era el gancho. Al final uno iba a un local, obviamente tenía que tomar algo y gastaba. Entonces teníamos mucha facilidad de poder entrar a locales nocturnos. Una de esas cosas fue, eso fue una de las cosas que hizo que perdiera yo la carrera, porque encontraba que era muy fácil entrar a los locales, por lo tanto no me perdía oportunidad de ir a una discoteca, de ir a un pub, ¿cierto? Cuando debería estar o descansando o estudiando en la casa. Perdí la carrera, en fin. El tema está en que una de esas veces se inauguró una discoteca que estuvo bastante de moda camino a Camino a Niebla, que es la playa ahí cerca de Valdivia. Incluso la discoteca ponía movilización desde la plaza de Valdivia, ponía una micro, ¿cierto?, que uno podía tomarla y llegar gratis a la discoteca. Y ellos obviamente entregaban unos flyers el día anterior y el mismo día, iban a la universidad, nos repartían unos flyers y con ese mismo flyer uno entraba. Perfecto. Era un día como cualquier otro, un evento como cualquier otro. Nos entregaron los flyers, obviamente yo dije, esta no me la pierdo, tiene que haber sido un día miércoles o jueves, porque ahí se comenzaba el carrete el día miércoles o jueves. La cosa es que con mis compañeros de pensión, tomamos la micro y nos fuimos a la discoteca. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que al llegar a la discoteca, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero quedaba a medio camino entre Niebla y Valdivia? ¿Cuál sería nuestra sorpresa que al llegar a la discoteca nos encontramos con que ellos se habían equivocado? Un grupo de personas fue a repartir flyers a la universidad y otro grupo de personas fue a repartir flyers a un instituto. Por lo tanto, se dobló la cantidad de gente que había esa noche. Era impresionante. Estábamos afuera, iban a ser las 12 de la noche. La movilización, no había movilización de vuelta porque la lógica era que la movilización te llevara temprano y que después salieran, pasadas las 3 de la mañana, movilización de vuelta. Por lo tanto, si uno no quería pagar, tenía que esperar a que la micro volviera. No era más complicado que eso. Y uno como estudiante, obviamente, mucha plata no tenía. Yo no tenía nada. ¿Cómo va a haberme vuelto a esa hora? Menos en una discoteca que está a medio camino de la nada. Siguiendo con la historia, llegamos a la puerta de la discoteca, los tres que andábamos, los tres amigos, y fue la pregunta del millón. Nos miramos a la cara y dijimos, ¿entramos o no entramos? Porque lo primero que estimamos es que la discoteca iba a estar llena. Y comenzamos a discutir respecto de si entrábamos o no entrábamos. Y mientras discutíamos, la fila empezó a avanzar. Al igual que los vuelos de los aviones, hay una cosa que se llama punto de no retorno, que es cuando los aviones ya no tienen combustible para volver. O sea, llegan o se caen en el camino. Llegó un punto en que la fila llegó a un momento en que había un punto de no retorno. Ya no podíamos salir de la fila. Por lo tanto, la discusión de si entrábamos o no entrábamos dejó de tener sentido. ¿Qué fue lo que hicimos? Finalmente nos dejamos llevar por la marea. Entremos nomás, si ya estamos aquí, entremos. La fila cada vez empezó a estrecharse más, a estrecharse más, a estrecharse más. Y ya no podíamos volver para atrás. Yo miraba para atrás y había un mar de gente. Y hacia adelante llegábamos al cuello de la botella, el punto donde el camino se hacía cada vez más estrecho. En ese punto, yo empecé a mirar para todos lados y me empecé a sentir mal. Claro, no había forma de salir. Y no sabía. Empezó una incertidumbre a darme vuelta por la cabeza porque no sabía lo que iba a pasar. Una vez que ya no hubiese posibilidad de moverse para ningún lado porque la gente se comenzó a apretar una contra otra. Imagínense como cuando meten a los animales por esos caminitos para sacarle la lana a las ovejas, por ejemplo, o hacerle algún tratamiento a las vacas. Me sentía como un maldito animal. Fue un momento donde yo puedo decir que en la vida he sentido miedo, no muchas veces, miedo, pero ese miedo de adentro. Y esa noche fue una noche en la que sí sentí miedo. Porque pensé que realmente algo malo me podía pasar. Y que yo no tenía control sobre nada. Ni siquiera podía gritar porque no se escuchaba nada. Era un ruido entre la música de la discoteca y el ruido de la gente. Y el apretón que comenzaron a darme no me dejaba respirar. Por lo tanto, menos podía gritar. No había luz tampoco, estaba todo oscuro. El tema es que vamos avanzando. Llegó un momento en que fue tal la presión de la gente que mis pies sobre el suelo impedían que avanzara. Por lo tanto, apreté mis brazos hacia el cuerpo, levanté las manos hacia la barbilla, los brazos tratando de proteger la caja torácica aquí, las costillas, para que no se me apretaran, y levanté los pies del suelo. Y quedé en el aire, literalmente, a merced de la masa que iba avanzando. Íbamos avanzando lentamente, mucho calor. Yo no podía hablar. No sé qué pasó por mi cuerpo en ese momento, pero fue un cúmulo de sensaciones muy, muy malas. Y llegó un momento, el pic de esto fue cuando la fila avanzaba y de repente se detiene. Yo con los pies en el aire, la gente empujando, muchos gritando, reclamando, y yo apretado en medio de la fila con los pies en el aire. Imagínense lo que pasó por mi mente. No, mejor no, porque se pueden sentir mal. El tema es que seguimos avanzando en un momento y ya pasamos por esa especie como de torniquete del cuello de botella y la gente se separó, se comenzó a separar y yo ya llegué nuevamente a respirar tranquilo y a poner los pies en el suelo. Lo cual me duró algunos minutos. ¿Por qué? porque estábamos todavía en el hall, ni siquiera entrábamos a la discoteca. Al momento de poder entrar a la discoteca, entramos como por unas especies de pasarelas en un segundo piso, que miraban hacia abajo la pista de baile. Era el único lugar que tenía espacio, en realidad la pista de baile estaba llena de tope a tope. Y yo miraba desde arriba y veía solo pelo, solo cabezas de gente. Cabezas de gente que decía que bailaba o sentía que bailaba o imaginaba que estaba bailando, pero en realidad no hacía nada. Estaban apretados. Me imaginaba un queso de gente, así una gelatina de gente. Era solo cabello lo que yo miraba hacia abajo. Y estaba arriba y decía, ¿dónde me vine a meter? Quería salir. Pues dije, me costó tanto entrar, ¿cómo va a ser que voy a salir? Pero miraba hacia la puerta y seguía entrando gente, y seguía entrando gente. Las luces, la música. Yo estaba mal, mal, mal en ese momento. No sabía en realidad qué me pasaba, no atinaba a hacer nada. Estaba oscuro. Mis amigos, tal vez acostumbrados, no sé, a lo que había pasado, estaban riéndose, hablando de los que estaban bailando, cómo transpiraban y cómo se apretaba uno contra otro. Y yo no sabía qué hacer. En ese momento, cuando ya mi mente estaba a punto de estallar, aparece, no sé si sería el dueño de la discoteca, pero alguien que sí llegó con mucho dominio en la situación, con mucha prestancia, y nos habla a los que estábamos en ese lado. Dice, amigos, abrí la puerta de atrás. Los que quieran salir, por favor, salgan ahora ya y sin meter ruido, porque si la gente que está afuera sabe que yo abrí una puerta, van a tratar de entrar por ahí. Ante esas palabras, no me quedó más que tomar mi cuerpo y partir. No le pregunté a nadie, solamente le dije, ¿dónde está la puerta? Por allá, y me fui. Y mis amigos me siguieron. Y salimos. Debemos haber estado dentro de la discoteca 5 minutos. No más que eso. Salimos y yo veía que salían también damas, mujeres, angustiadas, entre que llorando y tratando de respirar. Fue una experiencia mala. Si yo hago recuerdos para atrás, no recuerdo una experiencia peor que esa de forma personal. O sea, tú sales con todo el ánimo de pasarlo bien, y te pillas con este tipo de situaciones. Algunos me dirán, ¿exagerado? No creo que sea, las sensaciones no creo que sean exageradas. Yo no siento que las personas, cuando reaccionan a una situación, exageren. Hay personas que son más sensibles que otras, pero exagerar se refiere a que yo siento, en realidad me afecta poco, pero hago las veces de que me afecta harto. Así lo entiendo yo. Por lo tanto, exagerado no fui. De hecho, traté de contenerme para no gritar, para no tal vez demostrar un poco de debilidad. Una cosa que en la década de los 90 era impensable, demostrar algo de sensibilidad delante de los demás. Debilidad en el caso de los varones. O como quieran llamarlo. En fin. Volví para la casa. Tomamos un poco de aire, pasamos a comer algo. Volví. En ese momento yo sentí que había sido algo del momento. Algo de que había pasado. Había sido un momento estresante. Otros lo encontraron emocionante, entretenido, no sé, muchas definiciones. Pero quedó ahí. No le di más vueltas al asunto. Me acosté esa noche y dormí. Los días pasaron y no sentí nada distinto en realidad. Hasta que volví. Hasta que terminé la carrera. O sea, no terminé la carrera, perdón. No quiero parecer. No quiero inventar nada. Quiero que sea lo más acertado posible. Más cercano a la realidad. Mejor dicho. Y pasó que perdí la carrera y tuve que volver a mi ciudad natal. En ese momento tuve que tomar la decisión de que lo que iba a hacer después. Opté ilusamente por volver a estudiar. Dije, vengo con un training más o menos, voy a estudiar otra cosa. Ahí termino. Y ahí fue cuando empecé a sentir los primeros síntomas de que algo andaba mal. Empecé a sentir mareos cuando estaba con más gente. Empecé a sentirme incómodo en tareas cotidianas como hacer una fila en el banco, hacer una fila en una caja del supermercado. Ya no era entretenido, ya no era llevable. Era una situación que me producía mucho estrés. Y yo mismo decía, pero ¿por qué me produce estrés si es una fila de supermercado? ¿Es un taco en el auto? ¿Es una fila en el banco? Y no fue hasta después de muchos años, porque esto hasta el día de hoy me sigue pasando, no fue hasta muchos años después que llegué a una probable conclusión de que esa sensación que sentía y que hasta el día de hoy siento tiene que ver con ese hecho puntual, porque no recuerdo haber sentido eso antes de aquella situación a la que vuelvo siempre, que es recurrente acordarme de ella. Esto, ustedes dirán, ¿por qué está hablando este tipo de cosas? Por lo que les dije al principio, por el hecho de que tal vez a otras personas le pueda haber pasado algo parecido. Y les gatilló algo parecido a la agorafobia. Yo no lo he solucionado todavía. Creo que contarlo tiene un poco de catártico, tiene un poco de terapia. Pero en el fondo tiene que ver con... ¿Por qué contarlo? Porque tiene que ver con la mala sintonía a la que se refiere el nombre del programa. Al no sintonizar con nuestras propias sensaciones. Al no sintonizar con las sensaciones de los que están al lado. Esas personas que andaban conmigo, yo creo que en ningún momento creyeron que a mí me había afectado tanto como me afectó la situación. Y es cierto que cuando a uno le pasan cosas, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que... Que uno cuando le pasan cosas graves pasa tu vida en un minuto por delante de tus ojos. Yo no sé si pasó mi vida completa, pero sí me acordé de todo el mundo en ese lapso. Me acordé de mis papás, me acordé de mi casa, de mis hermanos. Yo creo que me había enfrentado en algún momento a que mi vida llegaba hasta ahí. Cosas que uno cuando es joven no las piensa. En general, me imagino que hay jóvenes que se las piensan. Pero cuando uno vive de joven, tiene mucha energía y no piensa. No toma conciencia de que en algún momento también la vida puede acabarse. Y yo me reía después de lo que había pasado. Pero no creo que haya sido solamente una cosa del momento. Algo torció, algo conectó, algo mal conectó dentro de mi mente, que me dejó con esa marca. Me estoy haciendo tal vez un autoanálisis. Puedo estar muy equivocado, o tal vez no, o tal vez estoy cerca, no lo sé. Pero todavía me afecta el recordarlo, ¿eh? Por lo tanto, algo tiene que haber de cierto. Permiso. Ahora, si usted, querido auditor, le pasó algo parecido, solución yo creo que hay. ¿Cuál es? Ahí yo creo que depende de cada uno. La terapia que uno tiene que tomar tiene que ser acorde a la edad, a lo que hace, la personalidad, no sé. Ahí sí que estoy hablando fuera de mi área de conocimiento. Pero yo creo que a alguien le puede servir tal vez un poco la experiencia y tomar conciencia a veces de que tomamos muy a la ligera cosas que nos pasan. Nos reímos, como les decía. Ah, ¿qué cosas? ¿Qué nos pasó? Y no tomamos conciencia de lo mucho que nos puede afectar. Ahora, si ustedes me preguntan si lo que tengo es agorafobia, tal vez no, tal vez se llame de otra forma. No me puedo autodiagnosticar, pero de que algo hay, algo hay. Y me tinca que va por ese lado, por el tema de la agorafobia. Y como cualquier fobia, puede ser tratable. ¿Se me irá a pasar algún día? No lo sé. Miedos, todos tenemos miedo a algo. Fobias, a las arañas, a los perros, a los autos, a los ciclistas. Hay fobia a los ciclistas, sí. Nos sacan de repente de nuestras casillas. Bueno, eso era lo que hoy quería contarles. Quería compartir con ustedes un poco de aquellas situaciones por las que pasamos, por las que yo personalmente he pasado, porque es de lo que yo les puedo hablar. No puedo hablar de lo que le pasó a otras personas. Sería comentar desde mi punto de vista, pero hablar de lo que a uno le pasó no deja de ser de repente terapéutico, catártico, una forma de hacer aflorar sentimientos, sensaciones, no lo sé. Eso es lo que quería comentarles. Gracias por el tiempo de haber escuchado. Espero que no sea la primera vez que nos encontremos. Por aquí, por allá. No les voy a dar mi nombre, no les voy a dar mi ubicación. Soy solamente alguien que quiere compartir con ustedes un momento de la vida. Cuídense, nos encontramos en otro Mala Sintonía. Hasta pronto.